Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Ser mujer, madre, esposa y directora / dueña de empresa requiere habilidades y capacidades que para las mujeres de esta generación chavorruca implican retos que ni siquiera estaban en nuestra mente, en nuestros sueños y que además no nos prepararon para ello. Hoy las nuevas generaciones necesitan referentes, modelos a seguir, pero también requieren prepararse y educarse para desarrollarse personal y profesionalmente.
Hoy está con nosotras una muy buena amiga que queremos, Denise Álvarez Sherp. Ella es fundadora y CEO de Dasavena Granola Gourmet. Es licenciada en diseño industrial y gráfico por el ITESO. Además, estudió gestión de negocios y administración en la Universidad de Colorado en Boulder. Denise es una empresaria que innovó a partir de una receta familiar, un alimento tan cotidiano como delicioso. Bienvenida, Denise, y gracias por venir a este podcast.
Gracias, Mónica y Pau. Encantada de estar aquí.
Oye, pues queremos empezar con una pregunta. Siempre usamos el calentamiento para entrar en materia. Y a ti te quiero preguntar algo. Puede ser personal, pero también es profesional. ¿Qué es el éxito?
Yo creo que lo definiría como sentirte satisfecha con haber estado trabajando y que ese momento o ese break que puedas encontrar en la vida te agarre trabajando muchísimo, ¿no? Para, con la mezcla de esa suerte y ese trabajo arduo todos los días y esa perseverancia, logres un resultado que te dé muchísima satisfacción, por lo menos a ti, ¿no?
¿Y qué resultados te dan mucha satisfacción a ti, Denise?
Híjole, los resultados, el día de hoy, voltear a ver lo que se ha formado con una receta, con ese proyecto que empecé en la cocina de mi casa solita, ver tantas personas sumadas y saber que les estoy de alguna manera impactando en sus vidas o incluso mejorando sus vidas o inspirándolos a tener un proyecto de vida o incluso un trabajo que se alinee a su propósito de vida, eso para mí es de lo más satisfactorio.
¿Ese es el éxito compartido?
Sí.
Gracias por compartirnos, qué bonito.
Oye, Denise, y específico de esto de lo que decías de la receta, y cómo empezaste a comercializar esa receta. Danos un poquito de contexto y de historia para los que nos escuchan. Denise acaba de ganar el premio Jalisco Emprendedor, por cierto. Y tiene una empresa que se llama Dasavena. Y justo queremos que nos platiques un poco de ese principio que, como decía yo en la intro, ¿no? A lo mejor no te imaginabas, tenías una receta, empezaste a hacer granola y luego a vender. ¿Y en qué momento te surgió como interés de esa receta hacerle una empresa?
Sí. Esa receta es la granola que nos hizo mi mamá desde chiquitos. Toda la vida comí esa granola. Siempre la teníamos en casa y si no la teníamos hecha, teníamos los ingredientes siempre ahí para hacerla, ¿no? Entonces crecí comiendo esa receta gracias a que mi mamá y mis hermanas la preparaban y la regalábamos mucho de Navidad también a amigos. Entonces yo estudié diseño industrial y gráfico y en una época donde en mi trabajo había como cada vez más espacios entre proyecto y proyecto, yo trabajaba como diseñadora industrial en una empresa textil y en esos huequitos empecé a crear como el logotipo, a buscar un empaque porque se me ocurrió vender la granola en tienditas como carnicerías y tienditas delicatessen de aquí, típicas de Guadalajara. Y así fue como saqué la primer caja, o sea, después de perfeccionar la receta de mi mamá como para sacar más o menos las cantidades, los costos, diseñar el logotipo. Mi gran sueño, la verdad, era venderla en tienditas chiquitas de aquí de Guadalajara. Y así fue como empecé y vendí mi primer caja. Y no, bueno, me sentía la más emocionada y luego de ahí ya entré a otra tiendita y a otra. Y así durante un año y medio fui creciendo, a 25 tiendas llegué a entrar y los lunes, miércoles y viernes me quedaba en mi casa y cocinaba de sol a sol, sacaba unas 6 cajas de granola Y martes, jueves y sábados subía mis 4 o 6 cajitas a mi camionetita y me iba a repartirlas a las tienditas, ¿no? Entonces ese primer año, año y medio, pues era la cocinera, la repartidora, me paraba a degustar. Muchísimas señoras me veían ahí con mi canastita degustando afuera o adentro de la tienda. Y así fue como lo empecé, pero la verdad es que después de un año y medio sí me apasionaba muchísimo y me encantaba porque podía combinar como mis dos pasiones, que son el diseño industrial y gráfico y la cocina, porque crecí viendo a mi mamá y a mis hermanas inculcándome siempre como el amor por la cocina, por las recetas, nos encantan los postres y todo. Después de un año y medio de estar pues trabajando sola, sí veía lo difícil que era también emprender un negocio así y una venta tan pequeña, porque por más que era la granola que mejor se les vendía y yo me paraba y degustaba y hacía todo el esfuerzo, era muy pequeñita la venta. Entonces después me paré un día en un Superama y le pedía al gerente que si me dejaba vender 2 cajas ahí en su tienda, y por pura suerte tenían un programa de apoyar a proveedores locales. Entonces me dijo, bueno, va, dame 2 cajas. Yo creo que le di muchísima ternura porque por el precio era un producto que se salía completamente de lo que había en la categoría de granolas, pero me dijo, déjame 2 cajas y si en 2 semanas no se te venden estas 2 cajas, pues ya las pasas a recoger. Y ya me explicó que me podían pagar ahí en caja, o sea, no me daban de alta como proveedor, era nomás un proveedor local.
Una prueba.
Pues sí, es en realidad lo toman como prueba y también como vean que sí le damos oportunidad a proveedores chiquitos, ¿no? Entonces así empezó, pero le dije, ¿me puedo poner a degustar? Y el otro se me quedó viendo con cara de, ¿cómo? ¿Tú? Y sí, pues sí, si quieres. Entonces corrí al coche, saqué todo mi kit de degustadora, mi mandilito, mi canasta, mis vasitos, sí, mi tazón, mi cucharita, y me puse a degustar. Y no podía creer el hombre cuando llegué a las 2 horas a decirle, ya vendí 2 cajas. Yo tampoco lo podía, o sea, no podía creer el poder de venta en una tienda más grande, porque pues eso era lo que yo vendía en una semana en mi tiendita delicatessen más exitosa, ¿no? Y entonces me dijo, ¿tienes más cajas? Y yo, sí, tengo 4 en mi casa. Puedo ir por ellas y tráemelas. Y ya regresé con las 4 cajas y a las 4 o 5 horas le vendí esas otras 4 cajas. Bueno, el hombre pasaba en el pasillo y yo degustando y me hacía chócalas, ¿no? De, ¿cuántas llevas? Y yo, 47. Y chócalas. Entonces ahí empezó como pues la aventura de entrar a cadenas de autoservicio, que es todo un reto impresionante con una tienda, ¿no?
Yo tengo una pregunta. O sea, todo esto te veo como muy organizada desde que decidiste arrancar, porque te organizabas tus días y te los dividías. O sea, supongo que es parte de tu personalidad y de cómo te organizas. Pero ¿seguiste una metodología o fuiste siguiendo tu instinto?
No, fue mi instinto. O sea, sí me organizaba, ¿no? O sea, tenía, al final es que yo era la que tenía que hacer todos los roles, desde cocinera hasta pararme a degustar en las tiendas.
O sea, ¿siempre fuiste consciente de que emprender te iba a requerir ser, cubrir todas las cachuchas o ponerte todas las cachuchas?
Sí, no lo veía así. La verdad es que en un inicio, como eran poquitas tiendas, lo veía como algo pues muy
natural.
Después sí, como después de un año, año y medio, cuando fue que ya dije, a ver, tengo que hacer algo más, porque sí, aunque siempre lo empecé mucho como por pasión, y no me agüitaba de que al final del mes quedaba tablas o menos algo, porque estaba viendo, o sea, estaba reinvirtiendo en mis tazones de acero inoxidable y en mis, o sea, sí me daba mucha ilusión que al final del mes quedaba tablas, pero porque estaba construyendo algo, eso me daba muchísima ilusión. Pero sí después de un año y medio sí te puedo decir que sí me sentía algo cansada, por más que lo que me movía era esa pasión y esa creatividad que la podía como explotar en algo mío, porque ya llevaba muchos años trabajando como empleada en otras empresas donde me apasionaba mucho mi trabajo, ¿no? Pero acá era algo mío, entonces no me dolía, ¿no? Estarle invirtiendo tanto tiempo sin ver tantos resultados. No me dijeron. Y de hecho, a mí me dijeron que cuando emprendes los primeros 5 años no ves resultados. Sinceramente, en 10 años todo lo reinvertí y no me pagué sueldo. De hecho, hasta me regañaban, ¿no? De que te tienes que pagar sueldo.
Suele pasar. Exacto. Sé de algunas.
O sea, entonces estás de acuerdo que te tiene que súper apasionar lo que estás haciendo. Sí, sí tiene que gustar.
No, tiene que ser algo que estés hasta dispuesta a pagar tú por ello.
Eso hacía, ¿no? Pero eventualmente, sí también dices, a ver, está bien que lo haga por pasión, pero como que ya quiero ver algo, aunque sea 1,000 pesos al final del mes. Y y eso fue lo que me movió a decir, bueno, tal vez si vendo un poquito más, pueda, ¿sabes qué? Me daba más ilusión que aunque sea me alcanzara para contratar a un empleado, que me echara la mano, porque sí se me iba mucho tiempo en el hacer, en el do. O sea, hay unas 5 D's que dicen que todo emprendedor empieza haciendo, ¿no? Que es el do, o sea, lo que haces, decides todo el día, delegas, diseñas, entonces son 4. Y donde más le tienes que, o sea, donde más tú aportas es en la parte de la diseñada, ¿no? Pero pues en un inicio a ti te toca hacer todas, ¿no? Claro. Y y no me calaba nomás, sí sentía yo que ya necesitaba alguien que me ayudara, sobre todo para ir a repartir cajitas, ¿no? Porque ese trabajo era desgastante. Y luego también llegar como proveedor y atender a las tiendas, pues era todo un reto, ¿no? Sí. O sea, llegabas y entregabas una caja y te pedían que en 3 días regresaras para que te pagaran la caja. Todo era consignación. Entonces, más que estar como muy consciente de lo que me esperaba, todo se fue dando natural, pero eventualmente sí, aunque sigas con la pasión a todo lo que das, sí quieres empezar a ver resultados y que va creciendo, ¿no? Entonces tienes que ir tomando pues decisiones un poquito más inteligentes de decir, bueno, ¿cómo escalo esto? ¿No?
Oye, a ver, ya me están dando más dudas de ahorita, según sé, ahorita me contradice si no, Dasavena vende en 29 de las 32 estados de México. Y te quiero preguntar, ¿hace cuánto empezaste?
Así. 13 años.
O sea, en 13 años y ya estás en casi todo el país y estás en
Estados Unidos.
En Estados Unidos. Sí. A ver, ¿y qué cambiarías de esta parte de la historia inicial como para donde estás ahorita? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿O nada?
No, yo creo que, o sea, más que hacer diferente, quizá el cómo me sentía yo, ¿no? Me sentía en esos momentos cuando estaba sola, bueno, y cuando pude contratar a mi primer cocinera, que es Guille, que de hecho hoy es la coordinadora de todas las cocineras en Dasavena. Cuando pude contratar a Guille, bueno, fue una ilusión enorme, ¿no? De poder y no te contesté ahorita, ahí voy a la respuesta. Pero después hubo un momento, Pau, que sí me sentí muy asustada, ¿no? Me sentí muy asustada en seguir creciendo, en esa palabra que me encanta de ese libro de Sheryl Sandberg, de Leaning. Uh-huh. O sea, sí llegó un momento en que yo me quedé, o sea, no sabía si lo indicado era echarme para atrás o echarme para adelante, pero echarme para adelante significaba casi, casi como renunciar a tener una familia. Uh-huh. Si me preguntas qué harías diferente, la verdad es que la aventura, el trayecto ha sido lindísimo, los años pesados fueron valiosísimo y es mucho, o sea, mucho de lo que aprendí en esos años pesados y más sola, donde me tocaba hacer de todos los roles, fueron los que han marcado muchísimo el cómo hacemos hoy las cosas en todas las áreas, en operaciones, que es todo lo que hacemos en tiendas, en el área comercial, en producción, en administrativo, en calidad, en todas las áreas, pues es porque me tocó cubrir todas esas áreas, entonces eso no lo cambiaría. Lo que cambiaría es ese miedo que tenía de seguir dando los pasos que tenía que dar.
¿A qué le tenías miedo en específico?
A esa parte que era como o le metes toda tu pasión y tu energía a tu negocio, Pero si se lo metes ahí, entonces no lo estás metiendo acá en tu familia, en tu matrimonio, en poderte embarazar, porque no, pa' colmo, nomás no salía embarazada, ¿no? Entonces, sí. Literal, un doctor, o sea, me dijo, si sigues trabajando
tenías
así,
esa creencia de que o era o uno u otro.
No era mi creencia, la verdad es
que... Tu cuerpo te lo estaba diciendo.
No, o sea, sí es algo que hasta socialmente había ese tipo de presión, ¿no? O sea, por lo menos hace 13 años,
sí
lo sentía mucho. Sí, hasta tu propia, o sea,
la familia.
Hasta la familia, que fueron los primeros que, o sea, mi mamá fue la primera que me inculcó a trabajar.
Sí, tienes que sacrificarlo todo.
Sí, era así como, híjole, de veras, porque si escoges este camino, puede que sí pongas mucho en riesgo el tener esto otro.
Sí, o sea, el ser el proveedor de así cumplir con lo que ellos están esperando.
Y esta parte de no se pueden las dos, ¿no? O sea, algo por lo que te invitamos también, Denise, a este podcast es justo que queremos como, ¿cómo le hacemos para inspirar a las nuevas generaciones, que nosotros somos la otra generación, la que tú dices y tiene todo el sentido del mundo, que nos da miedo? O sea, yo me acuerdo cuando tenía mis maestras del TEC, de cuando estaba estudiando la licenciatura, las que yo veía, esta señora es súper fregona, o estaba divorciada, o no, nunca se casó, o no, o sea, digo, no porque eso sea malo o no, pero mi punto es, a ver, no, entonces no se pueden las dos cosas que yo quiero, ¿no? Sí, que es tener una
Nosotros
una
crecimos con esa creencia, creo que nuestra generación
y que se puede ser exitosa profesionalmente, ¿no? Sí. Entonces, ahí das en el clavo de algo importante. Tú tenías ese miedo y cuéntanos un poquito cómo fue, porque pues ya pasaron 13 años, y estás casada y tienes hijos.
Y sigues casada
y la empresa va súper bien, viento en popa, creciendo a toda velocidad. Entonces, ¿cómo le hiciste para que ese miedo se fuera minimizando y le fueras dando una respuesta contraria a, ¿ves que sí se puede?
Híjole, fue muchísimo trabajo, como mucho trabajo mío, de tratar de sí duré muchos años malabareando, mucho. O sea, sí era así como, ¿cómo le hago para ir armando este negocito, pero no verme cansada? Pero no, de verdad no, o sea, que no me afecte en mi humor, que no me afecte en cuando llegaba, pues mi esposo, que él también venía cansado de trabajar. Y era muy retador. Esos primeros años sí era difícil como hasta disimular el que estaba agotada. O sea, que de verdad casi yo le quería decir, no, tú hazme de comer. O sea, yo quiero sentarme con una cerveza en la tele. Sí. Estoy agotada. Pero pues no, la verdad es que sí traíamos otra idea y él traía otra idea completamente de lo que iba a ser nuestro matrimonio. Y nos tomó tiempo como reprogramarnos, o sea, empezando por él. Él, la verdad, me lo decía así abiertamente de esto no era lo que yo pensaba que iba a ser nuestra vida de casados. Entonces fue difícil porque hasta sentí que le estaba quedando muy mal. O sea, me sentía por estar así como andaba, que lo estaba decepcionando genuinamente. Entonces por eso hacía mucho para disimular.
¿No? Y era el doble de cansado.
Y era el doble de cansado.
Requiere mucha energía.
Entonces fueron algo de años así. Y es más, los primeros años, aparte de este malabareo entre trabajo, pero aparte fue tener bebés. Entonces seguía el malabareo de...
Le echaste más pelotas.
Aprender a ser mamá, pues todo lo que implica, ¿no? El después de ser mamá, el cuando ya regresas a trabajar. O sea, 5 días después ya estaba trabajando, porque justo... Fui mamá cuando acababa de montar mi primer fábrica. Entonces esos fueron de los años, yo creo que más difíciles y donde sí trabajamos muchísimo, Jorge y yo. Fue de verdad muchísimo trabajo de parte de los dos, de que encontrarnos en un punto medio, de yo entender qué era lo que a él le dolía como reprogramar y cambiar, y él también entender que era... para mí realizarme, ¿no? Y que de verdad quería las dos cosas y que de verdad quería hacer bien dentro de lo que pudiera las dos cosas o las tres, ¿no?
O sea, pero o ser, las cinco, si quieres.
Ser mamá y estar en el negocio y también estar para él.
Sí, claro.
Él vio esa lucha en mí. Él vio que de verdad quería ser muy buena jefa y seguir igual de responsable y de constante porque siempre fui así, pero también quería estar para mi chiquillo, pero también quería estar para él sin, sí. sin pedirle que él me hiciera de cena todos los días. Entonces fue de verdad muchísimo trabajo, varios años, y no fue muy fácil, no fue nada fácil, la verdad. Sí. Pero, híjole, valió muchísimo la pena esos años de entender y de explicar qué es lo que yo espero y qué es lo que yo espero y a ver cómo negociar, ¿no? Uh-huh.
¿Qué le sugerirías a las mujeres que buscan emprender?
A la de esta nueva generación que viene y a las que estamos chavorrucas y pues que...
De cualquier edad, a una mujer que quiere emprender, ¿qué le sugerirías?
A ver, en cuanto a persona, o sea, en el tema personal o en el tema así como técnico de cómo emprender, digo, depende de...
No, en el personal, yo creo que el personal.
En el personal, pues depende también en qué etapa de su vida está, ¿no? Depende qué tipo de relación tiene o si igual está emprendiendo y está en una etapa donde es mucho más fácil emprender cuando nadie depende ni espera nada de ti más que tus papás ahí, pues claro que eso lo facilita mucho, ¿no? Pero, híjole, tener muchísima paciencia para ver resultados, creo que esa palabra es clave. O sea, hay veces que sí veo que les cuesta mucho trabajo cuando se acercan a mí para consejos de ¿cómo le hago? Porque ya tengo este producto. Bueno, y de entrada que también tengan algo, un servicio, un producto que genuinamente haga, o sea, que sea diferente a lo que ya hay, ¿no? O sea, empezaría por ahí. Y que lo sepa hacer, que sepas hacer algo, o ya sea un producto o un servicio, bien, que sepas cómo hacerlo, porque creo que lo que para mí hizo un poquito más fácil emprender fue que no me tuve que endeudar, y eso es una maravilla, que no me tengas que pedir nada a nadie y que tú lo sepas hacer, pues de entrada eso ayuda mucho, ¿no? Que si vas a emprenderse algo, que no lo tengas que pedirle a alguien más que
no tengas que hipotecar tu casa.
Exacto, entonces eso también ayuda muchísimo, pero en tema personal es pues tener muchísima paciencia y sí ser disciplinada. Yo doy un consejo bien sencillito, pero es una agenda me cambió la vida y tengo ahí mi colección de mis 15 agendas. Les tengo muchísimo cariño porque fue gracias a eso que yo daba, o sea, que me volví muy disciplinada en escribir cuáles son los pasos que tengo que dar mañana. Tengo que ir a este lugar a dar de alta el código. O sea, tareas hasta las que no nos gustan, porque cuando emprendes vas a tener que hacer un montón de cosas que no es tu mero mole, pero no le vas a ir a contratar a alguien que te lo haga porque no tienes ni dinero para
pues
hacer eso.
Pues en cualquier cosa que quieras hacer en la vida tienes que aguantar unas, ¿no? Y sí. Otras.
Entonces el escribir ese como to-do list es valiosísimo. O sea, para mí, yo me volví como en fanática de palomear al final del día esos pasitos que tenía que dar. Ese día me tocaba dar esos pasitos, esa llamada, esas tareitas que decías, nadie más las va a hacer por mí. Nada. Entonces yo siempre recomiendo, bueno, esa agenda ya ahora la volví en todo un sistema acá complejo. Tengo ya como 4 diferentes sistemitas donde voy apuntando todo eso que quiero que pase. Y me da muchísima emoción ir palomeando o ir llenando de verde en mis archivos de que ya lo hice. Ya
Oye,
lo hice.
Denise, y a la hora que te relajas, ¿cómo te relajas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer?
Es mi súper chiqueo, ese de plano lo tuve que descubrir en la pandemia que me estaba, que a todos nos pegó, pero llevaba ya, pues, ¿qué será? Como 6, 7 años de mamá de chiquitos, que son como los años más, más pesados, donde te pusiste las peores desveladas y demás. Pero mi ratito de relajación empieza a 5:15 de la mañana, medito un ratito y luego hago una aplicación que me encanta de pilates y yoga. O sea, es como mi hora de la meditada y el ejercicio. Y luego de 6 a 7 me siento a escribir. Tengo como un librito donde escribo varias cosas que me encanta escribir en la mañana. Y luego me pongo a trabajar. O sea, la verdad es que sí me encanta trabajar. Pero ese momentito que tengo sola y donde me apasiono y escribo como con mucha más, como con mucho más corazón los mensajes que le quiero hacer llegar a las personas que lideran ya las áreas de Dasavena. Entonces, uh-huh. esas son mis 2 horas de chiqueo. O sea, y de verdad me encanta y me pesa muchísimo. No, si por algo me desvelo un día, me peso mucho de, ay, no, pero es que mis 2 horas que tengo en la mañanita para mí, me la voy a perder.
Sí, la verdad, te vuelves bien egoísta con esas horas personales. Yo me apunto en esas. queríamos preguntarte si tienes alguna idea así como muy clara de a dónde quieres llevar Dasavena como empresa.
Sí, o sea, tengo este gran sueño de ser una empresa... Pues ser una empresa líder en alimentos naturales, porque sí he aprendido y me ha apasionado desde que empecé Dasavena. Me encanta, el súper me lo analizo de pe a pa, ¿no? Y he entendido y me ha apasionado mucho en el mundo de alimentos naturales. En Estados Unidos que hacen siempre pues cosas muy padres. Hay una expo de alimentos naturales que llevo años asistiendo y que me encanta. Es así como una explosión de ideas y de energía. Y creo, ahora sí que Dasavena empezó con una receta y que no tuve ni siquiera que modificar o analizar cuál era la tendencia en alimentos, nada. O sea, simplemente de pura suerte resultó ser un producto muy sano y que te aporta muchos nutrientes. Entonces, hemos procurado que todo lo que trabajamos o todo lo que investigamos y cuáles son los ingredientes, lo mejor que podemos usar en nuestros productos, pues obviamente tiene que ver con alimentos naturales, ¿no? Entonces, me encantaría el día de mañana poder llevar a Dasavena a ser una empresa líder de alimentos naturales, ¿no? Que inspira a otras empresas a empezar a hacer sus productos con ingredientes más naturales, a empezarle a quitar esos ingredientes que la verdad salen sobrando y que claro que podamos hacer cosas muy ricas y que duren en anaquel sin tanta cosa rara, ¿no? Tener un equipo de personas que impacten muchísimo a la sociedad. O sea, crear esto. Llevo años preparándome para ser una mejor líder, cada vez mejor líder. Me ha sido retador porque no soy de las que, uy, sí, yo nací desde chiquita, soy súper líder y soy buena. Nada, para nada. Me ha costado trabajo, me la vivo leyendo muchísimo sobre cómo ser líder, sobre las mujeres en el liderazgo, porque me ha parecido retador en muchos aspectos. Al negociar me es retador, no soy tiburona, pero para nada. Uh-huh. Entonces, y luego ya cuando se empieza a sumar más gente y cuando empiezas a contratar gente más preparada que tú, santa madre, o sea, sí te da susto, ¿no? Decir, ¿qué va a decir? Su CEO llegue y le diga, quiero ir para allá. Yo aprendí así, en la calle, cómo quiero que lleguemos, pero ahora tú, con tu experiencia y con tus conocimientos, dime cómo vamos a combinar esto que yo te puedo enseñar con lo que tú me puedes enseñar a mí y cómo vamos a hacer. Entonces, estoy súper inspirada con las personas que tengo ahora de líderes. Trabajo muchísimo con ellos, les invierto mucho para que ellos sigan creciendo. Me estresa mucho que sí encuentren siempre en Dasavena como un lugar muy inspirador para trabajar. Entonces, eso te mete más presión, ¿no? Al ir teniendo personas que quieres que sigan contigo, pero que quieres que sigan encontrando ese propósito del que les hablaba en tu empresa. Uh-huh. O que por lo menos alinee el que ellos traen con sí, claro, en este lugar voy a poder lograr yo los propósitos que yo traigo por fuera porque checa con mi propósito, ¿no? Uh-huh. O con mi manera de ver las cosas. Entonces, esa parte me ilusiona muchísimo, de tener un equipo de líderes, una empresa, una cultura de empresa que inspire también a las otras empresas uh-huh. a cómo crecer, cómo dar muy buenos resultados, pero siendo una empresa muy cálida, muy, muy humana, porque es un tema que me apasiona mucho.
¿Ahorita cuántos colaboradores tienes?
Somos 180. Pa.
Ok, sí. Muy bien. O sea, 13 años, 180 colaboradores y ya estás en todo México y en Estados Unidos.
Sí.
Muy bien. Digo, también para los que tengan esas curiosidades como más de indicadores de la empresa. Y te quiero preguntar sobre ¿quién te ha acompañado en este crecimiento profesional que has tenido? O sea, quiero suponer y me da curiosidad si has tenido como consejeros, mentores, tu propia familia, o sea, ¿de quién aconsejas, te haces aconsejar de las decisiones que tomas, pues como más estratégicamente para tu empresa?
Jorge, mi esposo, ha sido padrísimo porque después de esos años que les platicaba, No sé, él es una persona que se prepara todo el tiempo, estudia muchísimo, es un apasionado de la estrategia. Entonces yo le he aprendido muchísimo a él. Entonces yo lo veo leyendo un libro de negocios o de estrategia o de lo que sea y voy y lo leo yo después, ¿no? O luego yo también voy encontrando libros que luego él también lee. Entonces a los dos nos encanta leer de negocios. A él le encanta aprender de estrategia de negocios, incluso hasta es maestro en el IPADE ya. Entonces uh-huh. Es un gran, gran consejero y maestro. Y él ha sido desde un inicio, desde que armaba la estructura de los costos, todo, él me aconsejó muchísimo, siempre me ha aconsejado. O sea, a veces voy camino a una junta difícil que voy a tener en un corporativo de México y literal me va coachando de, ay, a ver, si me pide esto, ¿qué voy a hacer? Entonces ha sido lindísimo tenerlo ahí de mentor en las decisiones que tomo. He buscado, la verdad es que soy súper preguntona, no, porque también hay muchos temas de producción, temas de personal, de recursos humanos, muchísimos que no los aprendí. No es que trabajé 20 años en Coca-Cola y ya lo había aprendido. Uh-huh. Entonces soy muy preguntona y me encanta ir y buscar personas que saben más, que ya llevan más camino recorrido. Uh-huh. Por ejemplo, el área comercial. O sea, la tuve que armar de cero, de yo estar sola en tiendas, pero al mismo tiempo ya yéndome sola juntas a Walmart. Nunca se me olvidará el día que afuera del corporativo de Walmart estaba sentada esperando mi Uber ya para irme de regreso al aeropuerto y estaba al lado un chavo de una marca acá muy grande, ¿no? Y volteé y me dice, ¿eres la CAM de Dasavena? Y yo, perdón. No, qué pena, pero ¿qué es CAM? Y el otro, no, bueno, ¿quién eres? Yo soy la dueña. Yo sé hacer granola.
Soy la que hace todo.
Y vengo a negociar a corporativo, pero me están poniendo unas buleadas tremendas. O sea, porque ya me hablaban un idioma que yo no hablaba. Yo sabía
terminologías y todo eso.
Entonces me metí a un curso, busqué un equipo increíble y armé todo un cursos para mí y para chavos que yo había contratado que no sabían nada, que mal se iban graduando o ni habían estudiado la carrera, uh-huh. pero era lo que yo podía pagar. Uh-huh. Entonces fue lindísimo como junto con muchos chavos como ellos que creyeron en mí, que no tenían mucha experiencia igual que yo y empezamos a aprender. Fuimos tomando estos cursos para entender cómo armar un equipo comercial, ¿no? De qué era un CPFR y un camión. Digo, muchísimos puestos que yo ni entendía cómo se tenían que hacer. Entonces, he buscado asesores como ellos. Tengo trabajo ahorita con una consultora, la que te platicaba, Ale Vargas, que también la busqué como para ir trabajando con ella el desarrollo organizacional, ¿no? Cómo profesionalizar cada una de las áreas y los indicadores y los puestos. Y y amigos fabricantes que he querido mucho, como Marisa. Marisa siempre fue una súper porrista y siempre ha sido una consejera lindísima en decisiones difíciles, ¿no? Me he sentado a veces con ella y ahora sí que otros empresarios que han sido muy generosos con sus aprendizajes de sus empresas mucho más grandes. Me encanta buscar y preguntar.
¿Participas activamente en alguna organización de empresarios?
Sí, estoy en Coparmex y estoy en algunos consejos, Mónica.
Ay, qué bueno.
Sí, padrísimo, porque les aprendo más que nada.
Sí, la verdad, ayuda. Ahora, eso que decías de que el camino del emprendurismo es muy solitario, pues totalmente lo compartimos. Creo que Pau, aunque en sí no lleva como el emprendurismo de ella particular, ha participado con muchos emprendedores y labora con muchas empresas. Y la parte emocional es esa parte donde dices, híjole, ¿con quién reboto esto? ¿No? O sea, yo te preguntaría, ¿cómo separas? Porque dices que te apoyas muchísimo en tu esposo y que se entiende muy bien, pero ¿no te parece muy complicado mezclar todo con la misma persona?
¿O ay, cómo muchísimo, separas eso? No sabes qué feo, porque aparte me tengo que como que concentrar en la noche si le quiero platicar algo, es de que no le quiero platicar nada a Sabena, porque ya platiqué muchas cosas, o sea, de verdad le comparto mucho. Entonces, te juro que así de qué le platico. No.
¿Qué archivo saco?
Así de que lo tengo al lado y yo, ¿de qué le platico que no sea de trabajo? Porque, pues, pobre cuate, también se va a dar tarde. Ya, platico un chisme de una amiga que hizo.
Yo
que
no me sé ni uno.
Que le fue infiel a alguien, algo. Ay, sí, pobre. Pero, sí, sí es muy solitario. Pero bueno, la verdad es que también me siento súper acompañada con los líderes que tengo, con mi equipo que tengo. Sí. Es lindísimo, porque sí, soy súper platicona con ellos. Entonces, yo creo que ya están acostumbrados a que con ellos comparto cosas que quizá un director no compartiría.
O ya no necesitas contar.
Oye, una última solo de la pareja, nada más. Porque me
tenemos que cerrar esto.
Sí, para cerrar. Porque creo que yo tengo el pensamiento que alguien me lo dijo alguna vez y creo que es verdad, que el mejor socio que tienes que buscar en la vida es tu pareja, ¿no? Habiendo si emprendes o no emprendes, si tienes negocio o no tienes negocio, ¿no?
Hagas lo que hagas.
Porque al final, pues, es con quien vas a compartir como tu propósito y tu, no sé, muchas cosas. Uh-huh. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú qué le recomiendas? Porque aquí nos escuchan hombres y mujeres, profesionales y no profesionales. ¿Qué les recomiendas a los hombres? En este caso, tú que eres una mujer, ¿qué les recomiendas a los hombres que son pareja de mujeres fuertes, emprendedoras, exitosas, echadas para adelante, que están sacando proyectos?
Híjole, que sí entiendan que el apoyo que necesita, o sea, que necesitamos las mujeres de tu pareja es el más importante. O sea, más que tu familia, porque no platiqué, pero mi familia también son unos consejeros divinos y han estado en todos los pasos y en todas las decisiones que he tomado y se han involucrado incluso en las recetas nuevas que hemos hecho. Pero una cosa es que tengas el apapacho y el apoyo, ese yo lo tengo de mi familia todos los días, pero ese apoyo de tu pareja en entender que te quieres realizar más allá de además pues de realizarte personalmente junto con él, pero que también te quieras realizar en algo que sabes hacer, en algo que quieres aprender a hacer o en un proyecto de lo que sea, ¿no? No necesariamente tiene que emprender, pero puede ser hasta siendo empleada. Pero el que esa necesidad que ya tenemos las mujeres de realizarnos fuera de la casa es valiosísimo y no tiene nada que ver con no es suficiente la uh-huh. casa o no es suficiente para mí ser mamá. Claro que no, o sea, eso es... No manches, o sea, es lo sí. máximo, no tiene comparación, es mi prioridad. Pero es que está increíble, aparte, poderte como mujer, no importa, o sea, realizarte fuera de la casa, el llegar tú con tus hijos, con tu marido, contenta de algún logro o preocupada de algo,
de un reto
que te pone a pensar, que te trae en la noche con insomnio, lo que sea, pero esa parte es importantísima y la verdad es que sí te da alas. O sea, para mí el tener una pareja que me apoye me ha dado muchísimas alas y el lograr también una complicidad, incluso con la familia, por el trabajo, ha sido, yo creo que de las lecciones más bonitas que hemos aprendido Jorge y yo en pareja, que ha sido los dos, le entramos a la casa y a los niños 50 y 50. 50 y 50. Es más, yo bromeo a veces de que, y yo creo que Jorge a veces 55, y yo, o sea, ha sido lindísimo. Y Jorge, de verdad, que él tenía esta idea más de una paternidad más típica mexicana, donde él está más de lejitos y se va en la mañana y llega a las 8 de la noche. O sea, él me dice, al principio, pues no era lo que yo había visto en mis papás nunca jamás, ni era lo que esperaba, pero no nos quedó de otra porque esa fue la dinámica y esa se convirtió ya en nuestra cultura de familia. O sea, de verdad dice, qué padre que me tocó entrarle de esta manera con los niños. O sea, qué triste que me hubiera perdido yo de esto.
Sí,
exacto. No, o sea, eso es una oportunidad más allá de que, híjole, me tocó.
Él ya lo ve más como un, qué suerte que claro, nos hayamos que no tenido que organizar.
Pues bueno, un aplauso para Jorge.
Sí, saludos a Jorge, la verdad.
Sí, se lo merece.
Oye, para poder cerrar este episodio, te queremos hacer dos preguntas. La primera, para que la vayas pensando, va a ser un pantallazo que nos dejes un libro, una película, algo así inspirador. Sí, sí. Pero la última, para cerrar aquí, sería, ¿qué nos falta preguntarte que puedas, o sea, qué mensaje o algo que quieras compartirnos del mundo de emprender, de cómo podemos inspirar a todos los que a lo mejor están en esta pues, disyuntiva de decir me echo otra pelota a la vida y emprendo, aparte de todo lo que ando haciendo, ¿qué les dirías?
Ah, fíjate que yo sí aconsejo mucho. Hay veces que ves a mucho, sobre todo ahorita a los chavos, y más con estas fantasías de trabajos que vemos en los influencers, que ganan 300,000,000,000 pesos al mes por subir. No, y no estoy minimizando su trabajo, porque sí hay unos que hacen un gran trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero sí han creado también como este estrés de decir, no manches, o sea, esta chava se gana 50,000 pesos por story que sube, uh-huh, y yo tengo que ir y trabajar de 8 a 6 todos los días a una oficina, sí, para un sueldo, pues, chiquito. La verdad es que sí, hay que empezar sueldo de a chiquito, ¿no? Sí. Yo sí aconsejo mucho que es valiosísimo ser empleado y es bastante, o sea, sí funciona emprender sin soltar tu chamba. Esa siempre la aconsejo, porque yo lo que veo mucho en chavos es, no, o sea, ¿cómo ser empleado? Yo no me voy a ser empleado, ¿no? O sea, y sí, es que no tienes una idea, yo no hubiera podido emprender, yo no podría ser la líder que soy hoy si yo no hubiera sido 10, 12 años empleada.
Bueno, si quieren dar de narices primero, está bien.
Pues sí, digo, y no estoy diciendo que no se van a dar de narices por no haber sido empleados, pero sí es súper valioso ser empleado. Aprender de buenos jefes y de malos jefes.
Sí.
Aprender de disciplina, de llegar a las 8.
De compromiso.
Yo llegaba al salto a las 8:05 y me regresaban a mi casa. O sea, uh-huh, por llegar después de las 8:04. Sí. A mí eso, yo nunca hubiera podido tener la cara de decirle a mis cocineras, oigan, esta es la hora de entrada. Y no pueden, o sea, y por respeto a todas las demás, no pueden llegar después de, y vamos a poner, uh-huh, no hubiera tenido yo corazón de hacer eso si yo no lo hubiera vivido y entendido que la disciplina sí es parte de, ¿no? Es esa parte de que no minimicen o no le quiten valor al ser empleados, y que emprender mientras eres empleado te funciona mucho, porque emprender sí van a ser varios años de no ver resultados, de nomás trabajar, y que emprendan en algo que genuinamente les apasione, porque si les pasa eso, van a tirar la toalla bien rápido. Sí. Entonces, pues, se va a perder todo ese esfuerzo, ¿no? De lo que hicieron esos primeros meses, y se van a desesperar.
Sí.
Muy bien, muchas, cierto, gracias.
El ahora pantallazo.
Sí, tu ahora recomendación, sí, puede ser de libro, de podcast, de serie de televisión, de película. ¿Qué nos recomiendas, Denise?
Ay, no, pues no más uno.
Muchos.
Ah, bueno.
Todo tenemos aquí. ¿No?
Mira, uno de mis libros favoritos es Dare to Lead, uh-huh, de Brené Brown, que, bueno, ya sé que se puso súper de moda ya esa mujer, pero, uh-huh, ese de Dare to Lead a mí me llegó muchísimo en muchos aspectos a cómo ya lidera, cuando ya tienes un equipo, ¿no? Un equipo de personas, a mí me sirvió muchísimo. ¿Cómo se llama? El podcast de How I Built This me encanta, uh-huh, porque son historias de todo, de cómo empezaron muchas empresas, y son historias lindísimas, y unas de que no puedes creer que no nomás quebraron una vez, quebraron dos veces, y a la tercera vez la volvieron a levantar y lograron ser una empresa de las empresas que hoy admiramos muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y aquí tengo varios libros, pero bueno, el que, híjoles, ya cuando tienes un negocio, el que es así como no te lo puedes perder es el de B2.0. Uh-huh. Es que es Beyond Entrepreneurship.
Okay. ¿Y de qué habla?
De cómo convertir tu negocito en una gran compañía, okay, básicamente. Pero es Jim Collins, que es así como un clásico.
Bueno.
Y de verdad ese libro es lindísimo, muy bueno.
Ok, muy
pues
bien.
Muchas gracias, Denise.
Gracias, y Mónica. Pues, gracias, Pau.
Te compartimos el episodio. Y ayúdenos también todos los que nos escuchan a compartir para que conozcan historias como estas inspiradoras.
Ay, gracias.
Muchas gracias. Y pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.